tema o los temas que hemos estado viendo es para hacerles ver que los misterios de Dios sí han sido revelados en esta comunidad y que el principal ministerio que Dios nos ha revelado es cristológico. Jesús es el Señor y no hay otro. El señorío le pertenece a Jesucristo. El trono le pertenece a Jesucristo. La alabanza le pertenece a Jesucristo. Si usted tiene duda, vaya al pesebre para ver si hay alguien ahí. Si no, vaya a la tumba para ver si hay alguien ahí. Si no, vaya a la cruz para ver si hay alguien crucificado. No está ahí. Está en el trono de la gracia. Es nuestro sumo sacerdote. Es nuestro abogado. Y qué abogado el que tenemos. Pero para que él sea efectivo, le tenemos que confesar el pecado. Porque si le confesamos el pecado y él nos perdona, nadie contra nosotros. Porque eso se llama la justificación en la sangre del Cordero de Dios. Por eso nos hemos entretenido un poquito en hablar. Esta es la segunda porción que vamos a tocar hoy. Se llama el Cordero de Dios 2. Estamos siguiendo la línea de la semana pasada, interesantísima. Yo les ruego a todos que si no vinieron, por favor, vean la serie de El Cordero de Dios, porque estamos poniendo sobre la mesa verdades eternas que necesitamos en este momento. Si Jesús es el Señor, ¿a quién debo de seguir? Si Él es el camino y la verdad y la vida, y Él es el único que nos puede llevar al Padre, perdóneme, es demasiado fuerte la verdad para equivocarnos. Amén. A ver cómo está el amén el día de hoy. A ver, solo los de la derecha. Amén. Y cómo está el grupo de alabanza, ¿cómo sería? Muy bien. A ver los del centro, a ver cómo está el amén aquí. Ahí hay alabadores, ¿cómo estaría la cosa? Muy bien, los de la izquierda, también hay alabadores. Muy bien, estamos bien, ya estamos entonados el día de hoy. Entonces, el Cordero de Dios 2, no es que sea otras cosas, sino que es continuidad de lo que hemos estado hablando. ¿Quién creen ustedes que es él? A ver, ¿quién me interpreta esta foto? ¿Quién es el que está ahí blanquito, verdad? Así acomodado hasta abajo. Mire, el Cordero. Pero no sé qué figura es esta, porque no la entiendo. O sea, que el que está aquí, que es el Cordero, resulta que es él. Por lo tanto, el león es él. Por lo tanto, son iguales. Bueno, ¿a quién quiere adorar? ¿Al Cordero o al Rey? ¿Ya vieron? ¿A quién? A ver, ¿todos juntos? A los dos. Ahí está. Bien, entonces hemos estado hablando de los misterios y vamos a continuar. Y muchas cosas que quiero decirles el día de hoy. Le voy a pedir a Carol que me lea Mateo 13, 10, 11. Solo es para entonar, porque el caudal de información es enorme y quiero llenarlos de información, pero sobre todo de que el Señor opere y transforme sus vidas.
Amén.
Amén.
Mateo 13, del 10 al 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, de los cielos, mas a ellos no les es dado.
¿Quiénes son vosotros? A ver, levante la mano los que son vosotros.
Amén.
¿Va que somos? ¿A quién les son revelados los misterios?
A nosotros.
Ah, pues en esa pita vamos ahorita, porque los otros no están aquí. Los otros a saber dónde están. Y a esos que están afuera son a los que Dios quiere que vayamos y evangelicemos. Amén. Ok. Entonces entramos. Aquí tenemos varios de los ministerios. Todos los misterios revelados y administrados por los creyentes. Todo misterio que Dios me ha dado es para ministrar a otro. Jesús es el Señor. Jesús es el sanador. No hay otro que dé salvación ni redención sino Jesucristo. Él es la luz eterna. Él es la luz que conduce a la luz del Padre. Él es el pastor. Él es la oveja principal. Él es mi hermano principal. Así es, porque él fue el cordero. Si es cordero, también fue un animalito como nosotros, bajo la figura de hermanito, porque es nuestro hermano mayor y es nuestro abogado. Entonces nosotros podemos ministrar en el conocimiento, en la verdad y en la experiencia que él nos ha dado, sobre todo en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios y la palabra profética es segura. Amén. Entonces aquí entramos ya. vamos a tocar varios, son 9, de los cuales pues estamos en el 2. Imagínense todo lo que nos queda para el año 2024. Y del misterio de la gracia de Dios, pues vamos a entrar hoy específicamente al Cordero, el don de la gracia del Cordero de Dios. La semana pasada vimos estos puntos. Fíjese, solo 3 puntos vimos y decidí hacer una síntesis para no repetirla. Y en la síntesis he puesto lo siguiente, en relación a Juan 1, 29, 34. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tremendas verdades. Vi al Espíritu que descendía, Él es quien bautiza con el Espíritu, este es el Hijo de Dios. Solo en esa declaración tenemos suficiente para quedarnos un buen tiempo meditando. La segunda, proviene de Dios, es de Dios quien viene la reconciliación. El hombre no buscó a Dios nunca. El hombre sintió un vacío y por eso hizo tanta idolatría, y la torre de Sirugat o de Babilónica se levantó y se vino abajo y se diluyó las lenguas y se fueron para todo el mundo con un montón de mentiras. Por eso lo mismo que tienen en un lado tienen lo mismo, todas tienen diosas y todas hablan de hijos para confundir el verdadero propósito de Dios o plan de Dios a través de María, como dice Gálatas 4:4, por medio de una mujer bajo la ley. Bajo la ley, y a través de ella nace Jesús. Entonces proviene de Dios, nos reconcilió con Dios por medio de Cristo. Ese es el don precioso, no lo podemos perder. Nos da el ministerio de la reconciliación. No tomó en cuenta nuestros pecados, somos sus embajadores. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Nos está dando la gracia no merecida. Nosotros merecíamos irnos a la eternidad sin Dios, pero en su amor y en su misericordia hizo un paréntesis. Y en ese paréntesis que estamos nosotros, Jesús ha bajado para que al decirle sí, salgamos del poder de la muerte para entrar el poder de la gracia de Dios a la vida eterna. Gracia no merecida, y ese es el tema. No lo merecemos, pero qué problema tenemos si se enamoró de ti. ¿Qué puedo hacer si se enamoró de ti, Dios? ¿Qué puedo hacer? A ver, dígame. Dígale a su vecino, ¿qué puedo hacer si Dios se enamoró de ti, chato? Dígaselo. Y dígale usted que cree si soy bonito. A ver, atrévase a decírselo. No, lo que pasa es que yo soy bonito. No, mejor diga la verdad. Tienes toda la razón. Por pura gracia es que estamos aquí. Y de ahí pues abundancia, abundó el pecado de tal manera que era imposible salir, pero de tal manera abundó el pecado que nos hundió, que también vino la sobreabundancia de la gracia. Si el pecado, voy a ponerle un punto al pecado, 0.01 del peso de todo el pecado, pero la gracia de Dios sobrepasa el 100%, y es para que nadie se condene y todos se salven. Porque esa es la gracia de Dios, el favor de Dios. Y en Romanos 5, pues, justificados por la fe en Cristo. En pocas palabras, usted va a un encuentro, va a un retiro, o el día de hoy le hace confesión de fe y usted pasa de la muerte a la vida. Y uno diría, ¿qué negocio más fabuloso? Sí, es el negocio de su vida. Si lo entiende, usted ya es un soldado de Dios. Pasa de ser un pasivo a ser un activo del reino de Dios. Antes usted era activo en el poder de las tinieblas, silencioso, como aquellos motores que tienen una gran bulla, pero al final tienen un escape en el cual no se oye nada, ¿verdad? Porque así son los pecadores. Tienen un escape de que aparentan sanidad, pero son más mañosos que la tostada tirada en el desierto. No me pregunten, no sé qué es eso, pero sí me entendieron. Entonces, diría yo, estamos viendo que por un acto de fe, pero el acto de fe es un don y es la gracia. No solo muere, sino me da el favor para creer. Es el don de la salvación, lo que se llama el don de la fe. Hay 3 tipos de fe. Está la fe que usted va al médico porque cree que el médico es bueno, el médico lo examina, le da una receta y usted piensa que la receta es buena, se va a la farmacia, compra el producto porque cree que lo que recetó es adecuado y está seguro de que el que está en la farmacia le está dando el producto adecuado. Y se va a tomar la medicina en su casa porque cree que todo eso es adecuado, se llama la fe natural. Pero está la fe de salvación. Y luego está la fe dada como fruto del Espíritu Santo. Nosotros ya estamos trabajando bajo la fe del Espíritu Santo, porque ya tuvimos el don de la salvación. Y la fe bajo el Espíritu Santo es creer por encima de todo que Jesús es quien dice que Él es. Y lo sabemos, ¿cierto? Y el Espíritu lo reafirma dentro de nosotros. Justificados porque alguien murió en mi lugar. Si alguien murió en mi lugar, si alguien pagó en mi lugar, el enemigo no tiene poder sobre mí. Porque él tiene el poder sobre la muerte y sobre los que tiene sobre sí el sobre de la muerte. Pero Jesús cambió el sobre de muerte por el sobre de vida. Por lo tanto, ya no tiene poder sobre mí. Y tengo poder delegado para decirle fuera.
Aleluya.
Tengo poder en el nombre de Jesús para decirle fuera. Y hoy lo hizo Carlos aquí, al entregar la actividad y sobre todo la prédica, fuera dijo. Tenemos poder delegado y es la autoridad. Jesús dijo, me ha sido dado todo poder y toda autoridad. ¿En dónde?
En la tierra y debajo de la tierra.
Y yo te lo doy a ti. A ver, ¿quién tiene autoridad delegada aquí? A ver, que levante su mano derecha y diga, yo tengo la autoridad. Y todos juntos digamos, Satanás, estás vencido. Fuera, fuera, fuera de aquí y sin hacer relajo. Y todos juntos, qué emocionante, se ha de haber ido, pero rapidito. Pero si más de alguno hay por ahí que todavía quiere hacer alguna payasada aquí, en el nombre de Jesús, a ti espíritu de confusión, de mentira, de engaño, y todo espíritu que quiere botar la espiritualidad de mis hermanos y la mía, y que te confabulas de noche para evitar que podamos hacer las cosas, a ti, en el nombre de Jesús, te ato, aquí te ato. Escucha, Jesús es el Señor. Escucha. No, todavía no. Escucha, Jesús es el Señor. Y ante Él doblaré mis rodillas. ¿Quién más conmigo? Y Él va a reinar por siempre. Y tu destino es el lago de fuego. Te desato. Y en el nombre de Jesús, fuera. Todos juntos. Te desato. Y en el nombre de Jesús, fuera. Pregunto, ¿quién sintió que se movió un poder? ¿Se movió poder aquí? ¿Usted lo sintió? Meches, ¿usted lo sintió? Ya se quedaron todos. Ay, que no vaya a decir mi nombre, ¿no? En fin, estamos aquí por la fe. Por la fe. Y que uno diría, por ejemplo, voy a pensar en, no sé quién es el mejor jugador del mundo. No sé, Pelé, Ronaldo, Maradona. Ah, Julito lo sabe. ¿Quién es?
El
usted, porque lo ha visto jugar y yo lo he visto jugar, dice, sí, él es el mejor, pero el mejor, de lo mejor, de lo mejor. La canción dice, el más bello entre millares y millares. La verdad es que no hay millares, no puede haber, no hay nadie que se compare a la hermosura ni a la santidad de Dios. Pero es una expresión solo para traerla, para que despertemos un poquito. Mi amado es tan bello que no hay nadie que se compare. Es más, mi mente no puede aguantar la belleza y la exquisitez de su santidad. Por lo tanto, no lo puedo describir, pero me puedo gozar de él. ¿Qué cosas, verdad? ¿Están contentos? Y no he comenzado, fíjese, solo la síntesis, pero en fin, voy a ir, si no me quedo otra vez trabajando. Bueno, vamos a ir. No es una virtud independiente ni una fuerza autónoma. La gracia es un eslabón más en, o sea, la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el don de Dios, es la persona de Jesucristo, la persona del Espíritu Santo. Es Él mismo moviéndose en amor a lo que Él diseñó y trajo a la existencia. Y aunque se perdió, ha dado lo mejor para rescatarlo. Y el propósito de Él es llevarnos a la eternidad con Él. El don de la gracia es a favor de nosotros.
Gracias.
¿Qué les parece?
Amén.
Tremendo. O sea, si hay alguien más interesado en tu salvación, es Él. De hecho, ya puso el 100% en la cruz y la muerte no pudo retenerlo. Por lo tanto, tiene el as eterno enfrente de su cara, enfrente de su corazón. El as eterno de la victoria eterna que es Jesús. ¡Qué tremendo! Y entonces, pues vamos a ver algunas cositas. ¿Puedes leer, Caro?
Es la cadena que culmina con la vida eterna para los pecadores arrepentidos y que por la fe en Cristo entran dentro del plan de salvación y en la soberanía de Dios mediante la justicia propiciada por la muerte y resurrección de Cristo, que nos trae vida y se da de gracia. no por méritos personales. Es un acto de misericordia de parte de Dios, es un fruto del amor de Dios.
Ahora quiero decirles algo. Quiero decirles algo. ¿En qué momento opera la gracia? Y uno diría, ah, en el momento de Jesucristo. No es cierto. Fíjese usted que antes, a Adán y Eva, cuando salieron del Edén caídos, la bondad de Dios los rodeaba. Y Dios ha perseguido siempre al hombre a través de su bondad, porque por su bondad llegamos a la conversión. Entonces, si usted no murió antes, o si no le pasó algo, o yo qué sé, es por algún motivo en el cual Dios, en su gracia y su bondad, usted está aquí. Recuérdense que hay leyes naturales. Si yo me tiro de un edificio y no tengo paracaídas, ya saben lo que va a pasar. Si yo hago cosas en contra de las leyes proclamadas o decretos de Dios, los decretos de Dios van a accionar en contra mía. Y no es por decisión de Dios, sino porque son decretos eternos de Dios. ¿Me estoy explicando? Pero aún así, Dios puso límites para evitar que todo eso nos destruyera. Y en ese tiempo de Dios alcanzáramos la gracia. O sea, desde antes fue el que nos diseñó. Si el que nos diseñó nos trajo a la vida, ¿usted cree que él se va a olvidar de usted? Mire, yo sé que aquí hay patojos re chulos, mujeres re lindas, pero no por eso. El Señor nos está persiguiendo. Es por amor a su nombre, por misericordia, por compasión, porque no lo conocemos, pero el día que lo conozcamos y lo veamos tal como Él es, ese tacuche no va a aguantar la hermosura de su nombre, la hermosura de su gloria, no lo puede aguantar. Por eso nuestro cuerpo tiene que ser transformado. Por eso está la gracia operando en usted y operando en mí. Es un acto de parte de, es un fruto del amor de, ¿para quién?
Para mí.
Bueno, ¿y quién es usted para que Dios le haga eso? Primero, no puede negarse a sí mismo, no te dejaré. Y si Dios dijo no te dejaré, es que no te dejaré, punto. Lo que Él dice son hechos consumados. Qué tremendo. Entonces aquí es donde uno dice, de veras, qué rico estar bajo la sombra del Altísimo, como el Señor nos lo planteó antes. Inmolado antes de la fundación del mundo. Incomprensible muchas veces este texto de Primera de Pedro y de Apocalipsis 13:8. Vamos a leer esta porción porque creo que la tenemos que traer, porque es por gracia, por amor a su nombre. Leamos.
Primera de Pedro 1:18-20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
Por favor, vamos a parar. Cuando una pareja se acaba de casar, pues, y a los 9 meses les viene el fruto, durante esos 9 meses los dos están ilusionados. Viene el bebé o la bebita. Pues uno piensa, se va a parecer a mí, la mujer dice, se parece a mí, los abuelitos te dicen a mí. En fin, es un merengue de pensamientos de que todo el mundo dice a quién se va a parecer el bebé. En este caso, cuando hablamos de Dios ya destinado desde antes de la fundación del mundo, imagínense el tiempo para nosotros en el cual miro para atrás y digo ya destinado. Me diseñó, me creó, me trajo a la existencia, ya destinado. ¿Desde cuándo te amo?
Desde antes.
Usted no tiene capacidad para amarse a usted. Usted solo puede amarse en su propia egolatría. Por eso somos perfectamente imperfectos y Él es perfectamente perfecto. Reconocer nuestra imperfección le abre la puerta al perfecto para que venga a sanar nuestra vida y a recuperarnos en el plano que Dios quiere. Somos imperfectos a tal manera que nuestra imperfección provoca conflicto en mi propia vida, en mi matrimonio, en la familia y en la congregación. Si usted está de acuerdo, levante su mano izquierda. Izquierda. Así es la izquierda. Es la del otro lado. Si usted no ha levantado la mano, creo que no me ha entendido. Y ese es el problema de la iglesia. La iglesia es apática. Tiene una apatía enorme. No sé, algunos dicen que es una especie de timidez. Yo digo que es cobardía espiritual y que el orgullo todavía domina en los miembros porque trata de evitar una manifestación gloriosa. Messi no merece ser aplaudido. Bueno, por lo menos los que le gusta el fútbol, pero nosotros somos hijos de Dios. Y no podemos seguir tan inactivos o tan pasivos o tan aparente como que soy demasiado espiritual. No hay nadie aquí que sea demasiado espiritual que no pueda levantar las manos y doblar sus rodillas y reconocer que Jesús es el Señor. Si usted tiene ese problema, revise su vida porque hay un engaño satánico en su vida. ¿Puede existir eso en un cristiano? Sí. Y se llama egolatría. Algunos lo van a clasificar como el narcisismo a nivel psicológico. Personas que se aman tanto que solo hay lugar para ellos. Y por lo tanto se sienten tan especiales que no alaban, o si lo alaban lo hacen en forma intermedia porque su ego todavía los domina. Perdónenme, pero el tiempo que estamos viviendo no es para chupete espiritual, sino para que abra los ojos. Por eso les dije, hay potestades, es cierto, pero no tiene nada que ver con nosotros porque nosotros somos de Cristo. Y en el nombre de Jesús podemos operar. Pero hay que quitar niñerías que están en nuestra mente y en nuestro corazón. El ladrón, si viene a robar, matar y destruir, por favor considere lo que estoy diciendo. Si viene, no está jugando. Y Jesucristo ha venido a dar vida, vida en abundancia y vida eterna. Dos verdades. Una es limitada, la otra es eterna. Usted tiene que tomar sus propias decisiones. Entonces, ya destinado, usted amado antes de la fundación. Desde antes de la fundación, Él iba a ser el Cordero de Dios. Desde antes de la fundación, Él iba a derramar su sangre por usted y por mí. Usted no tiene, ni yo tengo idea de cuánto valemos en función de la eternidad. No tenemos idea. Nuestra mente todavía nos juega un poquito sucio. Nuestra mente y nuestras emociones todavía son un poquito tiradas al mundo y complacientes. Todavía nuestros anhelos y deseos se ven confabulados con las cosas del mundo. Todavía tenemos un deseo de que nuestro nombre sea reconocido en la tierra y los demás nos hagan champú de cariño. Si alguno de ustedes se ve relacionado con lo que estoy diciendo, puede decir, ay, me duele, pero es cierto. Porque cuando usted hace eso, usted sale liberado. ¿Se recuerdan de aquel caso de aquella mujer que fue descubierta en adulterio, verdad? Entonces la llevaron a Jesús para que le tiraran piedras. Y Jesús se puso en el piso, ¿verdad? Porque para Jesús el piso es su pizarrón. Y chipor, y escribía. Y todos viendo ahí. Y de repente el Señor le dijo, bueno, el que esté libre que tire la primera piedra. Y dice que de los más ancianos a los más jóvenes se fueron. Perdieron la oportunidad de su vida de decir, yo soy igual, perdón, y hubieran salido libres. Y es lo mismo que pasa el día de hoy. Si esto que estamos hablando, y les digo que las prédicas van a cambiar mucho, porque el tiempo ya no es para, ¿le duele, mi hermano? El tiempo es para tomar la espada de la palabra, porque ya esto es asunto personal. Entre los seres espirituales, su vida y mi vida, solo que en este caso el Señor fue muy claro. El que está bajo la sombra del Altísimo, ¿quién contra ti? Ya sabemos el lugar y ya sabemos quién es. Entonces, desde antes de la fundación, y no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa. No podemos dimensionar el amor de Dios por ti y por mí. No lo puedo dimensionar. Y se manifiesta todo el tiempo. Eso quiere decir que estamos en territorio enemigo y el enemigo no quiere que gocemos del gozo de la presencia de Dios. Y nos lo quiere robar. Y nos quiere robar muchas cosas a través de los sentimientos no sanos de nuestra vida. Cosas que nos sembraron, pero que no son de Dios. Sentimientos que están aquí y no son de Dios. Y Dios los quiere quitar. Contra más quitamos, más luz hay. Contra más luz, más vemos y más poder hay en el nombre de Jesús. Estamos más conscientes. Las verdades de Dios tienen un poder increíble. Jesús es el Señor, Satanás es lo opuesto, pero no es lo opuesto en la dimensión del Dios Todopoderoso. ¡Mí! Y quien le da cabida somos nosotros. El día que esto termine, se va para el lago de fuego, se acabó todo para él. Y para todos aquellos que no están en el listado escrito del árbol de la vida o del listado eterno. Esto lo tenemos clarísimo. Ya no puedo hablarles como a niños recién nacidos, mis hermanos. Vamos a abrir una coinonía a las 9 de la mañana para los que se consideren que necesitan alimento y leche espiritual. y espero que sean honestos para los que lo necesiten, pero ya no es tiempo para hacer eso. Hay otros que se tienen que encargar de otro, pero la congregación tiene que recibir el impacto del tiempo que estamos viviendo. Amén. Pero dígamelo con ganas. A verlo, pero con fuerza. Va, ya sé que lo oyeron. Vamos a leer Apocalipsis 13:8.
Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo.
Y aquí es donde yo digo, Señor, yo honestamente, aunque Dios me ha dado cierto nivel de crecimiento, hay tanto que aprender que yo me quedo anonadado. Imagínese que Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, está bautizando en agua y se mete con los soldados y le dice, hipócrita, ¿qué no les dice a todos, verdad? Con una fuerza de un profeta haciéndoles ver, ustedes son malditos. Y Juan el Bautista habló con un poder y una autoridad, y de repente Juan el Bautista ve pasar, bautiza a Jesús y dice, yo vi, yo sentí y yo sé que este es el Hijo de Dios, y sobre todo este es el Cordero de Dios que quita, va. Y aquí está Pedro, y Pedro está diciendo, y la adoraron todos los moradores de la tierra, porque está hablando de que todos los que no quieren con Cristo van a adorar la criatura, van a adorar la bestia, van a adorar al profeta. Están adorando el mal y eso ya está pasando. Esta mesa multirreligiosa es parte de eso. No, y cuyos nombres no estaban escritos en el libro. O sea, los que están escritos en el libro de la vida no están adorando a la bestia. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Pero fíjese, a ver, ¿usted escuchó el amén? ¿Cómo cuánta gente habrá aquí? Un montón. ¿Usted cree que el amén representó a todos o solo unos cuantos? ¿Qué? No, hasta miedo tenés decírmelo. Ah, ya te controlé. Yo no sé si aquí salió ese amén efusivo, ese amén gloria a Dios, Señor, porque en verdad, si estoy en esa lista, no es por mí. Es porque me perseguiste, me tocaste, me enamoraste, me has perdonado mil veces en un rollo de mil veces rollo. A ver, ¿cuántas veces lo ha perdonado el Señor? Por lo tanto, su rollo es del tipo imagínense la cantidad. Ahí está el Dios compasivo, que conoce en la condición que estamos y bajo las fuerzas espirituales que actúan sobre nosotros. Para que Dios te haya dado su Hijo, es para hacernos ver la magnitud de la fuerza, para haber derramado su sangre, haber enfrentado todo esto. Cualquiera diría, ese es Dios, perdóneme, ese no es Dios, ese es mi amado. Porque para Dios hubiera sido muy fácil, Carlos, levanta tu mano, fuchi, fuchi, hago otro. ¿Sí o no? Pero no, fue fiel a vos. Pero ni Carlos es fiel a sí mismo, él lo dijo aquí en otras palabras. Yo no soy ni fiel a mí mismo, pero él es fiel a sí mismo. Y él confía, no en mí, confía en la obra que va a hacer en mí. Porque él la comenzó y él la va. Él la. Y él la va. Ay Dios, él la. Y él la va. Yo creo lo que él dice. Por lo tanto, que fue inmolado desde el principio. ¿Qué fue inmolado desde el principio? El Cordero. Y este Juan Bautista, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dos veces lo dijo. Y todos han de haber quedado, ¿qué está diciendo este? Esa es la verdad. Y nosotros sabemos que es cierto. Porque le quitó su pecado a usted. Le quitó el sobre de la maldición. Le puso el sobre de la bendición. ¿Quiere el Señor contigo? A ver, ¿y por qué quiere contigo? Por amor a su nombre. Y que por amor a su nombre, su misericordia, su bondad, su ternura sigue funcionando para nosotros. Nunca pongamos sobre el tintero algo de mí, porque lo que es algo de mí tiene que morir. ¿A quién está de acuerdo con eso? Diga, yo quiero morir. Ay, mi Señor. Hablo que sean los alabadores. Diga, yo quiero morir para Cristo. Ah, ya despertaron aquí. ¿Y aquí qué dicen? Ay, fue muy rápida la pelota que tiré, ¿va? Dicen que no sé cuál es la velocidad de un beisbolista, 105 kilómetros. ¿Quién sabe de béisbol aquí? Porque ya probamos el fútbol, ¿va? En George Jordan fue el básquetbol, pero... Ah, no. No, yo he visto de 105, 108 kilómetros por hora. Ah, de mía. Ah, sí, tenés razón. Ah, sí. Perdón, Julito, es que él sí sabe de mapas así raros. Pero sí sabe. Entonces, estas verdades fue el cordero. ¿El cordero desde cuándo fue? ¿Cuando Jesús vino o ya era cordero? Ya era cordero. Y si era el cordero de Dios, ¿para quién estaba destinado? Para nosotros. O sea, hay una mente amorosa previa que está pensando en ti. Y que el cordero que fue inmolado antes de, fue inmolado antes de, era para que se hiciera visible, para hacerte ver su amor. Es el don de la gracia de Dios para ti y para mí. No puedo terminar, la cristología no termina aquí. Es inmensa. Pero de alguna manera trae hacia nosotros lo bello y lo hermoso de quién es Él. Yo quiero estar bajo la sombra del Altísimo y les confieso, no puedo. Necesito la gracia de Dios. Por favor, Señor, socorro, ayúdame para estar bajo tu gracia. Aún cuando digo te amo, le digo, Señor, ayúdame a amarte como tú me amas. No puedo. Tengo que reconocer la incapacidad que mi alma tiene. Y reconocerla es el principio de la aceptación gozosa. Haz tu obra en mí, porque yo no puedo. Porque de eso se trata. Mis fuerzas se llama fuerza hepática. Y la fuerza hepática solo levanta muros. La fuerza del hombre solo levanta separación entre Dios y mi vida. Pero reconocer que no puedo es botar los muros. Y Dios quiere que se boten nuestros muros para que se levanten los muros de Él. ¿Estamos? Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces. Para eso he venido. Fíjese. Esto lo platicamos, pues no sé hace cuánto tiempo, pero lo hemos repetido muchas veces. Recuérdense que hubo una conversación tremenda entre Pilatos y Jesús. Y los pasajes pasan desapercibidos. ¿Por qué vino Jesús? Y cualquiera diría, vino por mí. Bueno, está bien. Pero ¿por qué vino Jesús? Ah, vino por todos nosotros. Bueno, sí, sí, está bien, pues. Pero ¿por qué vino Jesús? Diría uno. Yo quiero que ustedes respondan lo que yo quiero que me respondan, pues. Eso ya me lo entienden, ¿verdad? Pero en fin, vamos a ver qué es, por qué vino Él, para qué nació. Vamos a leer Juan 18, 36, 38.
Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Ok, entonces mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿de dónde es? Necesito que alguien me dé respuesta. ¿De dónde es este reino? El reino de Dios. Ya nos ubicamos. Por eso el Señor, cuando Jesús viene y habla, dice, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. ¿Quién es el reino de Dios? Es Jesús. Entonces, mi reino no es de este mundo. Es un lenguaje. Mi reino, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Es que este mundo es un puntito en el universo, que es otro puntito. Y todo está en la mano mía, que es un puntito. Entonces, ¿qué somos? Un puntito. Más chiquito que un puntito. A ver, dígale a su vecino, yo soy grande. Como decía un predicador, ríase si puede. ¿Qué le podemos decir? Solo Él es grande. Solo Él. Entonces mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Pero los ángeles tenían la indicación de no bajar, porque esa era obra de Él, del Cordero de Dios. Yo me pregunto, si usted ve que a su hijo le viene un león, ¿quién se pone delante? Usted. Y aquí todos los ángeles sabían quién era Jesús. Se hubieran puesto delante. Imagínese la batalla que hubiera pasado en ese momento. Legiones, solo con una. No, hombre, solo con uno. Rafael, baja. Suficiente. ¿O no? pero mi reino no es de este mundo. No lo es. Pero quiero ganar a este mundo y lo que hay en este mundo, y es solo muriendo. Chicos, va. Dicen, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y le dice entonces Pilato, luego eres tú rey, madre, pobre Pilato. Yo creo que andaba como por segundo básico, digo yo. Pues si le está diciendo mi reino no es de este mundo, es obvio que le está diciendo yo soy qué, rey. Ah, pero la deducción por antonomasia, digo yo, pues, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Bueno, como diciendo, pues si tú crees, créelo, ¿verdad? Pero yo sé que mi reino no es de este mundo. La seguridad y el temple de Jesús, o sea, les digo, en este conversatorio hay mucho que decir, pero no me quiero separar del tema. Y dice, yo, ¿quién es yo? ¿Quién es Jesús? ¿Y yo qué quiere decir? Pero sí, el yo, ¿qué quiere decir en el Antiguo Testamento? Yo soy el que soy. Yo, que soy el que soy, para esto he nacido. Él no nació para todo lo que ustedes ya saben. Qué bonito es un bebé, qué simpático es un bebé, qué hermoso es un bebé. Pero solo una madre entregada y un padre entregado sabe lo que es tener un hijo. Y hay momentos en que a Jesús le ha de haber sonado, digo yo. Y ya, sí, Señor, porque aprendió en base al sufrimiento. Y a los 12 años ya saben lo que pasó. Y él dijo, es que estoy en los asuntos de mi padre. ¡Wow! ¿Y quién eres tú? El Hijo de Dios. ¿Estás en los asuntos de tu padre? Sí, pi. Sí, estoy ahí. No lo comprendieron. Es que no se podía comprender porque los velos de los misterios estaban ocultos. Por eso, al tratar estos temas, quitamos velos y podemos ver. Para esto yo he nacido, para esto he venido al mundo. Sabelo, Pilatos. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio. ¿A qué? ¿Y quién es la verdad? ¿Y quién es el camino? ¿Y quién es la vida? ¿Y quién es el único que nos puede llevar al Padre? Miren, cuántas cosas, por eso les digo, en una cita de un versículo, dos versículos, tres versículos, no podemos caminar mucho, porque hay mucho detrás de esos versículos. Para dar testimonio de la verdad. Y una única manera de dar testimonio de la verdad es con su sangre. Fui inmolado y vengo aquí a constatar y a decir, seré inmolado y diré la verdad para que todo aquel que crea en mí salga de ese poder de las tinieblas, que es una nica y que se va a ir al lago de fuego. La revelación es por pura gracia. No podemos irnos más allá de lo que, porque con lo que tenemos, tenemos suficiente para tener una posición digna, justa, ante el trono de la gracia. Tú eres el Señor, yo no soy nada, dependo de ti. Mi vida eres tú, mi roca eres tú. No hay miles, ni millones, no lo hay. Tú eres el único bello, porque trasciende toda frontera de belleza. Porque si en ti estaba el arte del diseño, tú eres la perfección del diseño. Perdónenme, aplaudo a lo que me está saliendo de mi corazón. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Es que hizo buenas preguntas. Lastimosamente no hubo el tiempo. Y cuando hubo dicho, esto salió otra vez a los judíos, les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Este hombre es inocente. Si este hombre es inocente, les voy a dar oportunidades a ustedes para que ustedes me digan qué quiere decir eso. Un micrófono, por favor, porque sí quiero que quede grabado hoy. Traigan un micrófono de lo que ustedes van a decir. La semana pasada no escucharon a mi hermana Ligia, yo quería que la escuchara. Hoy sí. No, hoy no. ¿Qué entiende usted? yo no hallo en él ningún delito. Que levante la mano el que quiera compartir o tener un coloquio de un ratito conmigo.
Que era perfecto, que no tenía ningún defecto, era un cordero perfecto.
O sea, el sumo sacerdote examina a los corderos para que no sean chocos, ni tengan piojos, ni telarañas, ni tengan nada por ahí. Y este que era un pagano, no le encontró culpa judicial. Por lo tanto, estaba afirmando, yo no hallo en él ningún delito, este es el cordero de Dios. Indirectamente está diciendo eso, ¿o no? Mis hermanos, ¿está diciendo eso? Yo no hallo en él ningún delito. Y si no hallo en él ningún delito, este hombre es justo. Y si es justo, tiene que ver con el Cordero de Dios. Y si tiene que ver con el Cordero de Dios, tiene que ver con el Cordero que fue inmolado antes. La pregunta de Pilato, ¿estoy yo por ahí? Pues si crees, vivirás. No sé qué pasó en el coloquio este ni hasta dónde llegó, pero lo que hay en este texto de Juan 18, 36, 38, que hemos leído tantas veces, y les digo, solo estoy arrascando la parte de arriba, porque hay mucho, mucho que tildar. Luego, ¿eres tú rey? ¿Qué pregunta? Y él pudo haber dicho, ¿de qué tipo? ¿Tú quieres saber cuántas clases de reinos hay? Te voy a explicar. Fíjate que allá arriba ocurrió que uno se reveló, era un ángel, un querubín, y se reveló y dice que es rey, pero no es rey, no tiene poder. Es un poder engañoso, tiene autoridad robada. Autoridad, si le hubiera dado esa clase, ¿qué le hubiera pasado a Pilatos? Se muere.
No, y también cuando él dice que no ven él ningún delito, es porque del delito que lo acusaban era usurpación de autoridad, digamos, que, ¿sí?, era, que decía que era rey de los judíos.
¿Sí? Ajá. ¿Verdad? Sí.
Y entonces al ver no había ningún delito, sí, porque pero, él era rey.
De acuerdo, un hombre, un rey necesita justificar cualquier tontería para lavarse las manos. ¿Tiene sentido? Pueblo de Dios. Este está haciendo una declaración. No encuentro delito porque si es o no es. Si es, pero dice que no y que para eso ha nacido. ¿Cómo voy a combatir yo este lenguaje? No podía. Por eso es otra forma más de decir, este es, no tiene delito, por lo tanto, el sumo sacerdote dijo es culpable, porque dice que es hijo de Dios, y uno que no tiene nada que ver dice que no, no encuentra delito. El mal siempre va a usar la mentira para confundir, para debilitarnos, y es ahí la importancia de conocer la palabra de Dios y de dónde viene. En este caso fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿a favor de quién? O sea, física y espiritualmente no le encontraron pecado, no le encontraron falla. Era lo suficiente, suficiente, más que suficiente, porque venía por todos los tiempos, por todos los hombres, por todas las épocas, por todos los tipos de pecado. En pocas palabras, ahí se está reafirmando una posición que es muy similar a la de Juan el Bautista. Vamos. Ok, vamos a otra porción y dice el contenido de la gracia. ¿Quién es la gracia primeramente? Jesús. ¿En dónde puso su gracia en una forma clara y consistente? En la cruz. ¿Murió? Sí. ¿Hay testigos? Sí. ¿Resucitó? Sí. Se habla de lo que aconteció en el infierno en el libro de los Salmos capítulo 18, en donde hubo una batalla allá abajo y en donde Jesús clamó y el Padre bajó en su carro de fuego, cubierto con nubes de santidad. Y se armó un relajo en el infierno. Y salieron los rayos de la verdad de Dios y se asustaron todos. Y vino a salvar a su hijo, porque no tenía pecado, porque era limpio. Y lo levantó de la muerte. Y Jesús, junto con la muerte, tomó las llaves del Hades y de la muerte. Como quien dice, ya no tienes poder. Por lo tanto, la muerte no tiene poder sobre aquellos que son de Jesucristo. ¿Eso qué es? ¿Será gracia? ¿Será bendición para nosotros? ¿Quién tiene las llaves del Hades y de la muerte según Apocalipsis 1:18? Jesús. Si Jesús la tiene, ¿qué poder tiene el enemigo sobre nosotros? Verdad es que cuando las aplicamos, por muy grande que sea la potestad, un momentito, sobre mí no tienes poder. Por eso, la importancia de confesar los pecados y de tener nuestra vida al centavo con las cosas de Dios, sin mentir, sin engañar, sin manipular, sin hacer las cosas que son ofensa a Dios o confesándolas. El contenido de la gracia, vamos a pasar a la primera. La gracia de Dios es multiforme. Vamos a leer primera de Pedro 4, 10, 11.
Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Perfecto. Vamos a ver ahorita, yo quisiera saber qué don tienen aquí. Alguien que me diga, yo tengo el don de... A ver, ¿quiénes tienen dones aquí? Que levante su mano derecha. Ay Dios, uno, dos, tres. Todavía no, caro. Ahí vamos para... Ustedes no tienen dones. No tienen dones. Me asusta. ¿Usted sí tiene don? ¿Qué don tiene usted? La alabanza. Va. Y aquí, ¿quiénes son los que tienen dones? Que levanten su mano derecha. Y aquí, ¿quiénes tienen dones? Todos tienen dones. Entonces, si todos tienen dones, ¿cuál es la invitación? Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da. Para que en todo, todos los dones que tenemos, que es por gracia y por misericordia, sean a Dios. Es glorificar a Dios por medio de Jesucristo, a quien le pertenece todo esto. Por lo tanto, esta iglesia ha sido equipada con dones. Que usted no los use es otra cosa, pero la iglesia ha sido equipada con dones. Y es aquí donde yo digo, y todo esto es para la gloria, el imperio por los siglos de los siglos, porque toda sabiduría le pertenece a Él. No solo hemos sido rescatados, hemos sido armados espiritualmente con la armadura de Dios y hemos recibido dones para nuestra vida pública y privada, porque somos soldados revestidos con el poder del Espíritu Santo para el tiempo presente. Y el tiempo presente es el testimonio. Hable de lo que usted sabe que es Jesús. Testifique con su vida de quién es Jesús. No se eche para atrás, mi hermano. Si es momento de alabar aquí, no se me quede allá. Pasemos adelante y hagamos una fogata aquí. Si el que predica dice lo que tiene que decir, no se quede ahí inhibido como pues sí, ¿verdad? No, grite junto con todos los demás las verdades del reino de Dios. Porque para la libertad fuimos llamados y para la buena obra de la fe. Algunos dicen es que esta comunidad, yo no piense en la comunidad, mejor piense en usted. No le eche la culpa a lo que usted no hace o no dice o no testifica. No es correcto, no es justo. Hable de usted y límpiese con la sangre del Cordero, pero no se limpie con la congregación. ¿Están de acuerdo? Vamos a cambiar un poquito. ¿Están todos de acuerdo? Voy a parar aquí porque ya me hicieron cara de no sé qué. Vamos a orar. Pase el equipo de alabanza, por favor. Nos quedamos en primera de Pedro 4:10. Todos tenemos dones, ¿están de acuerdo? Dejemos de ser parcos y por favor apliquemos los dones que Dios nos ha dado, porque los dones tienen un motivo para el tiempo presente, para su vida, para su matrimonio, su familia, para todos. Oremos entonces y digámosle así: Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por haberme diseñado. Gracias por haberme traído a la existencia. Gracias por mis padres, por mis hermanos. Gracias por la salvación. Gracias por esta congregación. Gracias, Señor, porque despiertas mi vida ante tu presencia.